que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois.
Con esta música de Amalia Rodríguez saludamos a toda nuestra audiencia en este femenino singular y a Yolanda Bellota del Campo, que es quien nos trae este programa. Y hoy nos vamos a tener de fondo toda esta música porque va a hablar de Higinia López y parece ser que está muy relacionada con este tema.
Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues esta mujer no murió trágicamente, será yo creo que la única de nuestras femeninas que no tendrá esta vida, que no tendrá una muerte trágica, pero vivió una vida muy apasionante y además me toca muy de cerca. Y bueno, pues nuestra mujer se llamó Higinia López y fue mujer, genio y figura, pues eso, como se suele decir, hasta la sepultura. Nuestra mujer pues no pertenece a ese selecto grupo que tiene un nombre en la historia, pero sí merece un puesto entre las muchas mujeres anónimas y luchadoras que hubo en este país, que fueron más de las que creemos, y que sin salir de la provincia, casi diremos que de un pueblo, pues tuvo una vida apasionante, una mujer a la que le tocó vivir fuera de su tiempo, en su manera de pensar y de actuar, y que no se la puso nada por delante, aunque a veces el viento soplara en su contra, y con este breve programa quiero rendirle un homenaje.
Nada te digo de qué.
Nació Higinia un día de difuntos de 1885, en un pueblo muy cerca de Palencia, en Fuentes de Nava. Era hija de Teresa y de su segundo marido, Esteban, un agricultor serio, trabajador y de pocas palabras, como buen castellano. Higinia tuvo 4 hermanos, 2 chicos y 2 chicas, pero ninguno heredó ni su curiosidad ni su intelecto. Con 6 años leía y escribía con fluidez. Con 10 no se le resistía las matemáticas, en las que siempre fue un verdadero crack, aunque su madre Teresa era analfabeta. La madre quería que su hija fuese, como se decía entonces, una mujer de provecho. Pero la pobre mujer no tenía ni contactos ni dinero. Por eso Higinia nunca fue a la escuela, entre otras cosas porque en el pueblo no había. Siempre fue autodidacta. En todo cuanto aprendió en su vida nadie la enseñó. Era su curiosidad. Se colaba cuando la dejaban en el ayuntamiento y se ponía al lado del escribano con un lapicero y un papel, hasta que a veces la tenían que echar por pesada y preguntona. Tenía también una forma de ser muy peculiar. Era mandona, díscola, con un carácter muy fuerte, pero también muy trabajadora, hiperactiva, soberbia, con una fuerza de voluntad a prueba de bomba, pero sobre todo independiente, rasgo que le caracterizará toda su vida. A los 11 años se trasladó la familia a vivir a Villarramiel de Campos, donde su padre compró un terreno para hacer una casa y trabajar en la tierra, no en la suya, sino en la de un sátrapa que gobernaba entonces en el pueblo. Más tarde volveremos a este personaje. También he de decir que vamos pues a omitir los nombres y los apodos, que ya sabéis que en todos los pueblos tienen, de todas las personas referidas a esta historia, pues aún quedan familiares vivos. Al llegar a dicho pueblo se alojaron los 6 donde unos parientes. Higinia diseñó la casa en la que vivió toda su vida. Allí construyeron un zaguán, un salón, una cocina y un patio. Abajo, eso lo construyeron abajo, y arriba 3 habitaciones y un desván. Higinia y su padrastro trabajaban sin descanso en la construcción de la casa, amén de hacerlo también en el campo. Y por la noche Higinia hacía las cuentas, que con los 2 jornales, el de ella y el de su padre, pues iban comprando los materiales para seguir construyendo. Mientras su madre trabajaba en la casa de criada, en la casa de los parientes, estaba de criada. Le pagaban pues con la comida y el alojamiento para ella y su familia. Los domingos Higinia enseñaba a leer y a escribir a sus hermanos. Nunca permitió que fueran a la escuela. Siempre les decía, si aprendéis, aunque sean las cuatro reglas, que eran entonces como se llamaba saber lo básico, nadie se atreverá a engañaros. Y tenía razón. No fueron a la escuela, pero tampoco les hizo falta. Ella los enseñó a leer, a escribir, aritmética, que era como se llamaba entonces a las mates, pero también les enseñó la geografía y la historia que ella sabía y que aprendió leyendo. Higinia era un todoterreno, y más cuando murió su madre, que siempre fue enfermiza, y se quedó sola con su padrastro y 4 niños.
Corazón, cuando te cansas,
Terminada la casa, no sin muchos problemas, Higinia ya tenía 14 años y un genio vivo, demasiado vivo para ser una niña. Y en aquella época, pues ella seguía trabajando en el campo con su padre, mientras los hermanos quedaban en casa cuidando pues, los unos de los otros. Higinia se quejaba al patrón por los míseros sueldos que cobraban, ellos dos y todos los jornaleros, pues ella era siempre la que llevaba la voz cantante. Al tipo le hacía gracia que aquella muchachita alta y espigada fuese la única que se atreviera a plantarle cara. Así que más de una vez tuvo que claudicar y subirles un poco los jornales cuando ella le dejaba sin argumentos. Al año siguiente, con un arrojo fuera de lo normal, le dijo al patrón que quería comprarle una tierra y que estaba en una tierra que tenía el patrón en Barbecho y que además tenía el dinero ahorrado. Al amo le hizo gracia de nuevo aquella mocosa metida terrateniente y se la vendió. Pero Higinia sabía de los míseros sueldos que cobraban los jornaleros y haciendo cuentas y gracias a lo que cobró y una pequeña herencia que la llegó por parte de la madre, se llevó unos cuantos peones a trabajar en su tierra. Pero amiga, cuando el amo se enteró, fue a por ella como una fiera, diciéndole, ¿qué haces que me estás quitando los trabajadores? Y ella, con una flema británica que la acompañaría toda su vida, le contestó, con lo que les paga usted de jornal no comen sus familias, con los que lo que les pago yo sí. Así que si ya era una institución en el pueblo, a partir de aquel momento se convirtió en la voz de todos los habitantes. Pero también a partir de aquel día el patrón la declaró la guerra, aquella niña de apenas 15 años.
Soledad, que tú me das corazón.
A todo esto, su padre murió de repente y se quedaron solos. Y otra vez haciendo muchos números y con su perspicacia e intuición, al poco tiempo pudo comprar pues otro trozo de terreno y contratar otros dos jornaleros, lo que indignó pues sobremanera al cacique. Una noche el desván de la casa ardió y con él parte de la casa que estaba sin terminar. Menos mal que vivían los cinco en la parte de abajo. Gracias a los vecinos, pues se pudo apagar el fuego. Nunca se demostró, pero ella siempre estuvo segura que fue provocado. Casi todo el pueblo se puso de su lado y le ayudaron a terminar la casa. Higinia era de constitución delgada, alta, más bien fea, pero tenía una personalidad arrolladora. No dejaba indiferente a nadie. Cuando aparecía por el ayuntamiento para pedir al alcalde, en nombre del pueblo, tal o cual actividad en fiestas, o tal proyecto de canalización, o más luz en tal o cual calle, o otra fuente, en fin, cosas, al alcalde se le ponían los pelos como escarpias cuando la veía llegar y decía, pero Higinia, ¿y ahora qué quieres? Y ella siempre respondía lo mismo, venga alcalde, que nos conocemos, vamos a hacer un trato, si usted pone tal cosa, yo limpio las calles del pueblo o ayudo a la maestra con los chiquitos, o lo que usted me mande, y además sin cobrar. Y el alcalde, que la quería muchísimo, como luego oiremos, cuando movía la cabeza y la mayoría de las veces, cuando les ponía estos plenos, exponía esto en los plenos del ayuntamiento, claro, a petición de Higinia, pues cuando protestaban él decía, a mí no me digáis nada, es cosa de Higinia, la de los pájaros. Ese era su apodo y por el que se la conoció toda la vida. Incluso aún vive gente en el pueblo muy mayor que recuerdan que cuando eran niños había una mujer que se comunicaba con los pájaros. Tenía en su casa un patio con una parra, una higuera y multitud de plantas. Por las mañanas se sentaba en el brocal del pozo y llamaba a las aves pues con un sonido característico. Y a los 5 minutos acudían en bandadas todo tipo de pájaros, gorriones, estorninos, palomas. Se lo colocaban a su alrededor y las hablaba. Las aves era como si la entendiesen. A veces predecía acontecimientos, tales como si sería un año seco, si la vaca del fulano pariría esa noche, si tal embarazada tendría problemas en el parto, y aceptaba casi siempre. Y cuando le preguntaban por qué predecía las cosas, contestaba, me lo han dicho los pájaros. Era una cosa asombrosa. También hacía hablar a las piegazas. Las introducía en una tinaja de barrio, tapando la boca con el paño oscuro, y las iba hablando durante un par de días. Luego la sacaba y el pájaro repetía sus palabras con una voz tan parecida a la suya que aterraba. Antes parecía brujería, pero es así como se enseñaba a hablar a este tipo de pájaros, o sea que de brujería nada.
Música. eras tú.
Pero volvamos a nuestro relato. A los 25 años conoció al que sería su marido. Se llamaba Francisco y era la persona más bondadosa, dulce y con más paciencia del universo, pues no era fácil vivir con Higinia, siempre de aquí para allá. Lo mismo ayudaba en un parto que daba consejos a las mujeres para no quedarse embarazadas, o se enfrentaba a un marido maltratador. Daba clases en su casa para que los hombres y las mujeres dejaran de ser analfabetos y no les engañaran cuando iban a vender o comprar un animal, o aperos para el campo. Lo mismo preparaba una función de teatro para los chicos y grandes que recogía en su casa por algún tiempo algún crío que sus padres no podían mantener antes de que se los llevaran al hospicio. Había veces que acogía hasta a varios, tuvo incluso hasta 4 o 5 críos en su casa. Su marido era el capataz del molino del pueblo y el pobre hombre al final de mes casi tenía que poner dinero de su sueldo. Muchas veces pagaba sacos de harina de su bolso para alimentar a familias con un montón de niños. Los hermanos de Higinia se fueron marchando del pueblo y vinieron a Palencia. Ella se quedó con la casa y las tierras que le daban para vivir bien. Sin embargo, les faltaba algo, los hijos, que no llegaban. Y Francisco era el que peor lo llevaba, con lo que le gustaban los críos. Ella lo soportaba mejor, pero en su fuero interno, pues nos imaginamos que se sentiría muy frustrada. En el verano de 1932, Higinia vino a Palencia a visitar a su hermana Paz, que ya viuda se había ido a vivir con su hija María, su marido y sus 5 hijos, todos con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años. Vivían en la calle de los Pastores, en una casa molinera demasiado pequeña para tanta gente. De pronto, sentada en la pollata de la casa, vio Higinia una niña de unos 3 años, con un acceso en la frente, más grande que ella. «Paz, ¿quién es esa niña?», preguntó. «Pues es mi nieta Teresa», le contestó la hermanastra. «¿Y qué tiene en la frente?». «Pues no sabemos, y es que cada día se la hace más grande. Un practicante de esos que ponen inyecciones ha dicho que es un tumor. La tendremos que llevar a un médico, pero es que es tan caro», dijo Paz. Después de comer, Higinia le pidió a María, a su madre, que la dejase a la niña una temporada. «A ver si le hacemos engordar un poco. Esta niña tiene unas patinas como un jilguero. Y de paso intentaremos quitarle ese bulto tan feo que tiene en la cabeza», dijo. Su madre María cedió. Imaginaros en aquellos tiempos una boca menos que alimentar. Al llegar al pueblo le dijo a su marido Francisco: «Mira lo que te traigo, te traigo un regalo de Palencia». Teresa fue a pasar un verano y se quedó hasta que cumplió los 15 años. Solo volvió a Palencia para hacer la comunión, pues fue la condición que puso su madre María, que era muy religiosa, al contrario que Higinia, que era atea, pero atea convencida, atea y roja, una combinación letal que le ocasionaría muchos disgustos, como luego iremos. Lo primero que hizo Higinia fue, por medio de emplastos, quitarle el acceso. Solo le quedaría una cicatriz en la frente para los restos. Y después la dieron todo. Y cuando digo todo, es todo. La alimentaban, la vestían, le compraban juguetes preciosos. Que la niña quería pintar, pues a comprarle pinturillas, que era como se llamaban entonces. Que venían a Palencia y la niña quería una cocinita con sus cacharritos, pues a comprárselo a la niña. Faltaría más. Hasta una maquinita de cine, que entonces debía de ser la pera, le compraron, y que se convirtió en la atracción de la chiquillería, y es que el patio de Higinia en verano parecía una escuela. Pero también la educaron con una disciplina férrea y le enseñaron a valorar lo que tenía. A veces la llevaban a visitar casas para, o sea, sobre todo Higinia, a visitar las casas del pueblo para que viera cómo vivían otros niños que no tenían tanta suerte como la suerte que tenía ella. Y le dieron amor, muchísimo amor. Sobre todo por parte de Francisco, que estaba enloquecido con la niña. Cuando Higinia le castigaba, que de todo había, su marido se marchaba para no ver cómo la encerraba en el desván, o no la dejaba salir a la calle, o la ponía de rodillas durante un buen rato si no sabía la lección. Y es que Teresa jamás fue al colegio, pero tenía más horas de estudios que los que asistían. Higinia fue vegetariana toda su vida, y su sapienza en plantas y en hierbas no tenía rival. Lo que no enseñó a su sobrina fue hablar con los pájaros. Cuando Teresa le decía: «Tía, enséñeme», y es que antes no se tuteaba a los adultos, ella contestaba: «Teresina, son los pájaros los que no quieren hablar contigo». Pobre Teresina, con la ilusión que le hubiese hecho. El tiempo pasaba y llegó la guerra civil en el 36... y luego la posguerra, la dura posguerra. Y en el pueblo también se vivió el odio y todo lo que conlleva. Los militares afines al régimen visitaban el pueblo un día sí y otro también, y la casa de Higinia se convirtió en un ir y venir de gente con problemas de todo tipo, desde abastecimientos de comida hasta refugios para los del otro lado. El cacique del pueblo, que hace tiempo que se la tenía jurada, mandó a buscarla, y junto con unos cuantos militares en pleno día la pasearon por el pueblo medio desnuda, y después de raparle la cabeza y de administrarle una buena dosis de ricino, la insultaban y la llamaban roja. La salvó el alcalde, que hizo que la trasladaran a la cárcel de Palencia para librarla de las arcas que se realizaban a diario en el pueblo. Y es que enviándola a presidio le salvó de una muerte segura. Higinia desde la cárcel escribía a Francisco breves y concisas cartas que a veces interceptaban y no recibía, y otras que con la ayuda de gente del pueblo llegaba a manos de los interesados. Teresa conserva esta carta y dice: Palencia, 29 de junio de 1940. Queridos míos, espero que estéis bien de salud, yo bien de momento. Os echo de menos cada día. Francisco, cuida de la niña y ayuda a la gente todo lo que puedas. Más que nunca en estos tiempos tan aciagos, necesitamos los unos de los otros. No dejes que ya sabes quién te quite las tierras. A mí me soltarán pronto y volveré al pueblo con la cabeza bien alta, pues de nada debo avergonzarme. En mi vida, y tú lo sabes, hice mal a nadie. Y estoy aquí por mis ideas y por no tener la lengua quieta también. Vosotros no sois culpables de nada. Procura conservar el puesto en el molino, pero no te humilles ante nadie. Eres un hombre cabal y eso los jefes lo valoran. Si tienes algún problema, llama a Prasedes. Él sabrá qué hacer. Bueno, sabes que no me gusta dar lástima. Solo te pido que cuando te pregunte la niña, le digas que estoy en Palencia cuidando de Pedrito, que está malo. Ponle a resolver problemas, pero sobre todo que repase la tabla del 9 que se la atraganta. Y dile que estudie, que cuando vuelva le voy a tomar las lecciones que dejamos pendientes. Cuida las plantas y diles a mis pájaros que pronto estaré de vuelta. Salud, Higinia. Mientras Teresa se convierte en su gran apoyo cuando Francisco murió poco después de salir de la cárcel, el pueblo se encuentra dividido entre los que creen que es una heroína y los que piensan que es una loca me tomen todo. En la iglesia que nunca pisó y en todos los párrocos que pasaron por Villarramiel, tenía Higinia a sus más fervientes detractores, donde la consideraban atea y blasfema. Ella no se quedaba atrás, los llamaba curanchos, fariseos y lamescapularios. Fue la única mujer que en aquellos años se la permitía ser socia del casino. Incluso tenía un sitio reservado, pues en las charlas de política, literatura, humanidades y filosofía, ella cortaba el bacalao. Bueno, tampoco había muchos lumbreras donde elegir, salvo las fuerzas vivas. Pues ya sabéis, el médico, el boticario, el maestro. Y si alguna vez se encontraba con el cura, salía despavorida tarareando el himno de riego. Y es que ya la dejaban por imposible.
Y más nada. Ay, adiós, adiós, María.
En el año 44, Teresa regresa a Palencia. Higinia se queda sola con sus libros. Ya entonces se había hecho con una nutrida biblioteca y una de las habitaciones de la casa estaba empapelada de volúmenes. Tenía de todo: filosofía, matemáticas, viajes, los episodios nacionales de Galdós, encuadernados además en piel, libros que pedía cuando alguien viajaba a Madrid y otros que consiguió de tapadillo. Su libro de cabecera, como para otros era la Biblia, pues para ella era La conquista del pan, de Kropotkin, y muchísimos más. Así que se dedicó a leer y a escribir sus cosas, como ella decía. Limpiaba la casa, que siempre estaba impoluta. Cuidaba de su patio y charlaba con los pájaros, que nunca faltaban a su alrededor. En los veranos, Teresa, ya casada, mandaba a su hija al pueblo. A ella le encantaba estar allí, en aquella casa tan limpia, tan clara, tan fresca, jugando con las muñecas Mariquita Pérez, que un día fueron de su madre, y que Higinia conservaba como un tesoro. La encantaba a esta niña despertarse en aquella cama, tan, tan alta, con un colchón de lana, y desayunar rebanadas de pan con nata y azúcar, jugar en el desván, regar el patio, llamar a los pájaros, viendo con asombro cómo a reclamo de la mujer acudían las aves en bandadas, y cuando a veces las pigazas, que tenían varias, asustaban a la niña con sus parloteos, Higinia las recriminaba muy seriamente su falta de educación y las metía en el cántaro tapando la boca con un paño oscuro. Por las tardes paseaba por el pueblo de la mano de aquella señora tan alta, tan flaca, con el pelo muy blanco y un moño muy elegante. vestida de color rosa palo y siempre con zapatos de tacón. También iban al campo y la enseñaba el nombre de cada planta que recogían, y luego en la casa, cuando nadie la veía, besaba a la niña una y otra vez, pero siempre advirtiéndole: «No le digas nada a tu madre que te beso, o no vienes más». Y la niña jamás le dijo nada a su madre. No le dijo que aquella señora tan seria y estirada, cuando estaba con ella, le hacía reír y le contaba historias sobre un señor llamado Ulises, que llegaba a una isla llamada Ítaca, o sobre un marino llamado Capitán Acaf, obsesionado por matar a una ballena que le había dejado sin pierna. A veces la dejaba también tocar los libros, no sin antes haberse lavado las manos muy bien, pues los libros con la suciedad lloran, le explicaba Higinia. Así pasó la niña algunos años, deseando que llegase el verano para ir al pueblo y pasarlo con Higinia.
Ay, moriría de bella rúa de Palma, donde un día...
Pero en el año 1978, con 93 años y casi ciega, tiene que librar la batalla más dura que vendría en forma de traición, en parte por su orgullo y soberbia otra vez. Teresa y su hija, que ya es una mujer, la siguen visitando frecuentemente y le aconsejan que se vaya a vivir a Palencia. Hacía tiempo que había vendido las tierras y tenía un capitalito. Para asegurarse un final de vida confortable en una buena residencia. Pero Higinia se negaba en redondo a abandonar su casa y a sus pájaros, que la seguían visitando pues todos los días. «Tía, por lo menos déjeme que le busque una persona que esté con usted y la cuide», le aconsejaba a su sobrina Teresa. «No necesito ayuda de nadie», respondía con ese genio que no la abandonó nunca. No se la podía obligar, mantenía una lucidez y una fortaleza increíble, y de ello daban fe la gente del pueblo, que la veían todos los días cuando iba a caminar a un ritmo que ya quisieran muchos muchachos. En el otoño del 79, de 1979, claro, llegó al pueblo un matrimonio de mediana edad, muy culto y de muy buenos modales, que había viajado, según ellos, por todos los países. Se quedaron en el pueblo un tiempo y enseguida obnubilaron a Higinia. Tanto congeniaron que llegaron a formar parte de su vida. Anciana y casi ciega, les hizo una venta falsa de la casa y les traspasó a su cuenta todo su dinero. A los pocos días dejaron de visitarla y le reclamaron la casa. Higinia se dio cuenta que por primera vez en su vida la habían engañado. Entonces se atrincheró en la casa y no abrió a nadie. Dejaba dinero en la puerta y los vecinos pues le dejaban verduras, fruta y leche, y el de la tienda de comestibles. Por la noche se escuchaban unos golpes fortísimos y los chiquillos decían que la casa de Higinia, la de los pájaros, estaba embrujada. Así pasó el invierno y en primavera, con el calor, el olor que emanaba de la casa comenzó a hacerse insoportable, por lo que el alcalde llamó a su sobrina Teresa. «Tía, soy yo, Teresa. Abra, por favor, solo quiero hablar con usted», le suplicaba llorando a la mujer, pero no tenía respuesta. Y temiendo lo peor, pues fueron al cuartelillo a pedir una orden para entrar en la casa. Al día siguiente, con gran expectación de todo el pueblo, se procedió a derribar la maciza puerta, y lo que encontraron fue un espectáculo dantesco. Todas las paredes estaban medio caídas a base de golpes que había dado con martillos y hachas. Por toda la casa corrían toda clase de bichos. Eso sí, ratas no había, porque estaba la casa llena de gatos. Las heces de ella y la de los animales se amontonaban por todos los rincones. La magnífica biblioteca estaba inservible. Los muebles destrozados. Había quemado todos sus recuerdos, sus escritos, su tocadiscos, los discos, las fotografías, las muñecas, en fin, todo su pasado. Una casa que había estado siempre como los chorros, ahora parecía un estercolero. Solo el patio estaba limpio y cuidado, pero sin pájaros. Es curioso, porque según las personas que entraron en la casa, Teresa entre ellas, aseguran que no se oía un solo trino. La mujer se encontraba en la cama en perfecto estado de salud, como siempre. Diremos que ningún médico del pueblo recuerda haberla atendido jamás en su consulta. Si tenía algún problema de salud, se lo trataba con emplastos, brebajes y hierbas que ella misma preparaba. También su sobrina Teresa asegura que a ella tampoco la llevó jamás al médico en todos los años que estuvo con ella. Como decíamos, cuando su sobrina le preguntó por qué había hecho eso, dijo: «No voy a permitir que nadie viva en mi casa. Por eso yo, que la construí con estas manos, con las mismas manos las destruyo». Higinia dejó el pueblo, la trajeron a Palencia gracias a la intervención otra vez del alcalde de turno, claro. Allí le hicieron un hueco en la beneficencia del Hospital San Telmo. Pero Virginia no quería estar allí. Todavía le sobraba lucidez, aunque no lo pareciera, y no encajaba. Se encerró en ella misma y no quería hablar con nadie, ni siquiera con Teresa y con su hija, que la visitaban muy a menudo. Había perdido las ganas de vivir. Ya no conservaba el genio que había sido siempre su seña de identidad. Solo lo sacó a pasear en cierta ocasión en la que su sobrina no se le ocurre otra cosa que ir a visitarla acompañada de un cura, que era primo de su marido. No hizo el hombre nada más que darle los buenos días y preguntarle cómo estaba, y ella, mirándole con desprecio, le hizo la siguiente pregunta. ¿Ha leído usted a Valle Inclán? Claro, contestó el cura. Pues yo lo digo lo mismo que Valle. No quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Buenos días. Y se marchó dejándolos a los dos plantados.
Pois dar de beber a dor é um milhar, já dizia Mariquinhas.
En 1980 murió con 95 años. La acompañaron al cementerio de Palencia solo dos personas, su sobrina Teresa y su hija Yolanda, la que os habla. Fue una ceremonia civil muy rápida, con el féretro cubierto de tapadillo, con la bandera republicana y cantando muy bajito la Grándola Vilamorena. Pues en aquellos años aún no era habitual este tipo de ceremonias. Puedo jurar que durante el sepelio, y estaba yo allí, se oía el piar de tal cantidad de pájaros que impresionaba. Higinia descansa en el mismo panteón, junto a su hermana Paz, mi bisabuela, y la hija de esta María, mi abuela. De la casa de Higinia, que estaba ubicada en lo que en Villarramiel llaman el Corro, en el centro del pueblo, solo queda el solar. De las personas que la engañaron, nunca más se supo. ¿O sí? Os preguntaréis el porqué de los fados de Amalia Rodríguez como música de fondo. Pues Higinia era una gran, pues os lo cuento enseguida. Higinia era una gran entusiasta de todo lo portugués. Decía que era un gran país a pesar de la pobreza y de la dictadura salazarista. Era una enamorada de Saramago y de los fados de Amalia Rodríguez, una mujer que, aunque le riera las gracias al dictador, pertenecía al Partido Comunista en la clandestinidad y además protegió y ayudó a muchos compatriotas cuando se sabían investigados. Higinia nunca tuvo televisión, solo escuchaba Radio Pirenaica, que entonces era la emisora de la clandestinidad, leía y escuchaba fados en un tocadiscos que le había regalado el ayuntamiento por su labor en el pueblo unos años anteriores. En abril del 1974, el día 25, para ser más exactos, sabéis muchos que estalló la Revolución de los Claveles en Portugal, aquella en la que los militares cambiaron las balas por claveles. A Higinia le consiguieron el disco de la Grándola Vilamorena, y desde entonces se convirtió en su himno, y eso que ya era muy mayor. No pudimos rescatar ni los LPs, ni el tocadiscos, nada. Todo desapareció con ella.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade.
Bueno, pues con este tema de Grândola Vila Morena, en homenaje a Higinia López, nos vamos despidiendo. Gracias, Yolanda, por habernos acercado a esta interesantísima historia de la vida de tu parienta, como dices tú, Higinia López. Una historia fascinante. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en este femenino singular.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola Vila Morena, en cada noche igualada, fu por ver que más ordena. A sombra de una ziñeira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira. Sombrando uma zinheira que já não sabia a idade.